Encantado de estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía. El primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades del continente africano, al continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, en Radio Clara, en Radio Enlace, en Radio Bauru, en Onda Merlín, en Onda Verde, en Radio Almenara, en Radio Filipín, en Tastas, en Radio Santa María, en Radio Fuga, en Aldea Radio, en Radio Villalba, en Onda Polígono, en Onda Azul Radio. Y también, además de todas estas emisiones en directo a través de Internet, también en la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, la ORCM, www.audio.orcm.net y Onda Toledo, www.ondatoledo.org. Es decir, estamos en Madrid, en Valencia, en Bilbao, en Toledo, en Aranjuez, en Segovia, en Jaén, en Córdoba, en El Ferrol. Casi, casi universales. Y hoy, además de pues la actualidad y la información, las noticias que han sucedido en el continente africano en los últimos días, pues también vamos a fijarnos en todo lo que ha sido, todo lo que ha sucedido, todo lo que nos ha deparado el 2007 en el continente africano. Y para ello, pues tenemos a la mejor persona que podría hacer este trabajo. Él se llama Julio Martín Sacristán y es director del Departamento de África de la Fundación Sur. Precisamente la Fundación Sur, una de las actividades, uno de los objetivos que tiene es el seguimiento de la actualidad y a la vez, digamos, difundir esta actualidad entre la sociedad española. La visión de la actualidad desde los medios del continente africano. Y con él y con esta información, pues vamos a hacer un repaso a lo que ha sido esta actualidad durante todo el 2007 en el continente africano. El premio Sájarov, el Foro Social Mundial de Kenia, las últimas elecciones de Kenia y todas las que han tenido lugar en África a lo largo de este año serán puntos importantes a analizar durante esta entrevista. Así que estar con nosotros y os prometemos un interesante programa. Esto es, y aquí comienza Africanía.
Yeah.
Pues esto que estamos escuchando son cantos pigmeos. En concreto, cantos pigmeos después de la colecta de la miel, un verdadero manjar. Y fueron recogidos en un trabajo de campo por Didier de Molen entre 1986 y 1990. Esto, pues, es quizás el culmen, una de las grandes delicias que puede traer el trabajo de etnomusicólogo. Los cantos y juegos vocales de los pigmeos del Alto Zaire. Y lo que os vamos a poner ahora, tras estos cantos pigmeos después de la colecta, que como decía, pues bueno, gente de, recogidos por gente del Lacito de París, vamos a escuchar algo que es una primicia, tan primicia que yo ni siquiera lo he escuchado, me lo han dejado encima de la mesa esta mañana y os lo pongo directamente sin siquiera haberlo escuchado. Ella es Lili Afro, es de Guinea Ecuatorial. Y como ni siquiera, como digo, lo hemos escuchado, pues no vamos a elegir a voleo, vamos a poner la primera canción. Os prometo que, bueno, pues vamos a escucharla y vamos a intentar tenerla aquí para hablar con ella y para hablar de este disco que ha sacado Ediciones Cayuco, una editorial que se dedica a la música y literatura de Guinea Ecuatorial. Como digo, ella es Lili Afro y va directamente desde la mesa donde me la han dejado a vuestros oídos. Lili Afro, Báilame Niña.
que no eres linda. Va por ti mi canto pequeño, encanto, te quiero tanto. Flor de la mañana de mis entrañas, bailame niña. Fuerza de mi raza, eres la pureza de la belleza. Que Dios te bendiga, que no me digan que no eres linda. Flor de la mañana de mis entrañas, bailame niña. Fuerza de mi raza, eres la pureza de la belleza. Va por ti este canto pequeño, encanto, te quiero tanto. Que Dios te bendiga, que no me digan que no eres linda. Va por ti mi canto pequeño, encanto, te quiero tanto. Fuerza de mi raza, eres la pureza de la belleza. Flor de la mañana de mis entrañas, bailame niña. Que Dios te bendiga, que no me digan que no eres linda.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de la actualidad con nuestra compañera Rosa Moro y nuestra selección de las noticias acontecidas en los últimos días en el continente africano, y comenzamos, como no, por nuestro tema de referencia a lo largo de estas últimas semanas, que es Kenia, donde hay un caos tras la elección del candidato de la oposición como portavoz parlamentario.
El nuevo gobierno de Kenia y la oposición se enfrentaron el día 15 en el Parlamento en una tensa sesión que terminó con el partido de la oposición, el Orange Democratic Movement, al frente de la oposición, ganando en la votación para elegir el portavoz. Su candidato, Kenneth Marende, ganó con 105 votos frente a los 101 del candidato del gobierno, el Partido de Unidad Nacional, Francis Ole Kaparo. Esta victoria confirma la supremacía de la oposición en la Cámara y los problemas que se le presentan a Kibaki, el presidente, tras las disputadas elecciones. Las calles adyacentes fueron cortadas y Kibaki y el líder de la oposición llegaron al Parlamento a la vez sin ni siquiera mirarse el uno al otro. Era la primera vez que se juntaban desde las elecciones. Odinga y sus seguidores se negaron a ponerse en pie cuando entró el presidente en la Cámara.
Por otra parte, parece que ahora el gobierno acepta por fin a los mediadores extranjeros.
Sí, el gobierno de Kenia finalmente ha aceptado que personalidades africanas, encabezadas por el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, viajen al país para facilitar el diálogo entre el presidente Kibaki y el líder de la oposición, Raila Odinga. Por otra parte, las renovadas manifestaciones de la oposición contra el presidente han dejado más muertos, según la agencia surafricana IOL, que publicó el día 17, que según un trabajador de ayuda internacional que pidió permanecer en el anonimato, en Nairobi la policía mató al menos a 2 personas que se manifestaban contra Kibaki en la ciudad de Chabolas de Nairobi, Matare. Los rebeldes del general Nkunda piden el regreso de Bemba y negociaciones directas con Kabila en el Congo.
Los rebeldes congoleños han pedido negociaciones directas con el gobierno y la vuelta del líder de la oposición política en el exilio, Jean-Pierre Bemba, durante la conferencia de paz que se celebra en Goma para intentar terminar con los enfrentamientos y la violencia en el este del país. Los delegados del exgeneral Laurent Nkunda declararon en la conferencia que es necesario el diálogo para resolver el conflicto en la región del Kivu Norte y Kivu Sur de la República Democrática del Congo. Más de 400.000 personas han huido este año de los enfrentamientos entre los soldados del gobierno y los rebeldes del exgeneral Nkunda, las milicias locales Mai Mai y las fuerzas ruandesas, todas presentes en la región del este del Congo, que han llevado al país a una nueva crisis humanitaria. El presidente Joseph Kabila convocó la conferencia de paz a la que después no ha acudido hace una semana, pero las negociaciones se están viendo socavadas por los innumerables retrasos, boicoteos y la ausencia tanto de Kabila como de Nkunda. El comisario europeo Luis Michel visita Chad.
El comisario europeo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Luis Michel, visita Chad para valorar la situación humanitaria y de seguridad en el país antes del despliegue de la Fuerza Europea de Mantenimiento de la Paz, el EUFOR, que se va a desplegar en Darfur y está previsto para febrero. Este despliegue de la Fuerza Europea está prevista para mediados de febrero como parte de la operación multidimensional que pretende asegurar la estabilidad y la seguridad para los refugiados y desplazados de la zona de Darfur en el Chad. El presidente de Nigeria pide ayuda al Banco Mundial para luchar contra la corrupción.
El presidente Umaru Musa Yar'Adua ha pedido al Banco Mundial para luchar contra la corrupción, especialmente contra las multinacionales que, según él, contribuyen a la corrupción en Nigeria. Yar'Adua expuso esta petición al vicepresidente del Banco Mundial para África durante su visita a Nigeria. El directivo del Banco Mundial había hecho unas declaraciones con anterioridad en las que decía que Nigeria estaba ralentizando su lucha contra la corrupción. El presidente Yar'Adua ha asegurado que su administración está muy preparada para librar una guerra seria contra la corrupción y puso como ejemplo su propia conducta. Todas sus actividades y posesiones son objetos de un riguroso control. En Sudáfrica, la empresa Eskom planea construir más plantas nucleares en el país.
Eskom ha pedido a dos gigantes internacionales de la energía nuclear que le presenten proyectos para construir la próxima central de energía nuclear en Sudáfrica, según el diario Cape Times. La nueva planta producirá el doble de energía que la de Koeberg y será la primera de 5 o 6 más que Eskom planea construir para intentar acabar con la escasez de energía del país. El portavoz de Eskom confirmó que a finales del año pasado la compañía pidió a una firma francesa llamada Areva, que construyó la central nuclear de Koeberg, y a la compañía americana Westinghouse que le presentasen los proyectos para ser evaluados en el primer trimestre de este año y dar una respuesta a finales de marzo de este año. Eskom espera que la construcción se inicie en 2010 y que la nueva planta entre en funcionamiento en 2016. Una firma británica obtiene los derechos de exploración petrolera en el sur de Etiopía.
El día 16, el gobierno de Etiopía y la compañía del Reino Unido Energy and the White Nile Limited firmaron un acuerdo de exploración petrolera que concede a la compañía británica los derechos para explotar 29.000 kilómetros cuadrados en el sur de Etiopía, en la cuenca del Rif y otros estados de la región del sur durante 4 años renovables. Esta compañía es la sexta que emprende actividades de exploración en Etiopía. Una de las otras 5 que han firmado acuerdos similares con el Ministerio Etíope de Minería es la malaya Petronas, que exploraba en Gambela y Ogaden desde el 2003. Otra es la compañía china 9, de cuyos empleados fueron asesinados el año pasado por los rebeldes independentistas de la región de Ogaden. La compañía también ha adquirido derechos semejantes en regiones del sur del Sudán y del norte de Kenia, zonas que son geológicamente similares a la cuenca de Etiopía. En total hay 12 compañías de prospección petrolera en diferentes partes de Etiopía, en la región oeste de Sudán, en Ogadén y más al norte en la cuenca del Nilo. Detenido un periodista en la República Democrática del Congo acusado de intento de chantaje.
Reporteros sin Fronteras ha pedido a las autoridades congoleñas que expliquen por qué han detenido a Maurice Kayombo, un reportero que investigaba las posibles irregularidades en la adjudicación de contratos de minas. Trabajaba para la revista mensual privada Le Grand Enjeu. Kayombo fue arrestado el 9 de enero mientras entrevistaba al secretario general del Ministerio de Minas, quien le había invitado a contrastar una información en su oficina, acusado de chantaje y de hacer comentarios despectivos sobre un funcionario. La Agencia de Seguridad Nacional detiene sin cargos a 2 periodistas en Somalia.
Los agentes de Seguridad Nacional para el Gobierno de Transición de Somalia arrestaron el día 13 a 2 periodistas que trabajaban para la emisora de radio independiente Somali Wayan Radio. Según fuentes de la emisora de radio, los agentes de seguridad detuvieron a Bashir Mohamed Abdul Qadir en la emisora y lo llevaron a la sede de la Agencia de Seguridad Nacional para interrogarlo. Según los periodistas locales, la detención puede estar relacionada con el supuesto reciente viaje que realizó el reportero a Eritrea, aunque no se han dado razones de manera oficial para dicho arresto. El Gobierno Federal de Transición es un aliado de Etiopía y acusa a Eritrea de apoyar la insurgencia. Tras esperar varias horas la liberación del periodista, el director de la emisora independiente, Abdirahman Mohamed Hudayfi, llamó por teléfono al oficial al mando en el caso para preguntar por la situación de su empleado. El oficial le pidió que fuese en persona a la oficina de seguridad y cuando Hudayfi lo hizo fue arrestado también sin cargo alguno. En Camerún, 3 hombres han sido condenados a trabajos forzados por homosexualidad.
Un tribunal camerunés ha condenado a 3 hombres acusados de ser homosexuales a 6 meses de trabajos forzados. Los 3 fueron arrestados el pasado mes de agosto y ya han pasado casi 6 meses en la cárcel a la espera del juicio en la prisión de Douala, la ciudad portuaria de Camerún. Según el Código Penal de Camerún, la homosexualidad es un crimen que puede acarrear la pena máxima de 3 años de cárcel y una multa de hasta 200.000 francos CEFA, unos 300 euros. Varios países de África, como Nigeria, además de Camerún, consideran la homosexualidad un crimen punible. La abogada de los 3 acusados asegura que son inocentes y que apelará a la sentencia. El futbolista Alban Gura, de Sierra Leona, obtiene un permiso de trabajo en Reino Unido.
El jugador de la Liga de Fútbol Británica, Alban Gura, podrá quedarse en el Reino Unido tras haber logrado un permiso de trabajo. El jugador de 19 años, centrocampista del Watford, había recibido una orden de expulsión y un rechazo de su apelación que lo obligaba a volver a Sierra Leona el pasado mes de diciembre. Tras reunirse con el ministro de Interior, se le dio al Watford la oportunidad de solicitar el permiso de trabajo que ahora se ha expedido. Mangura, que debutó en el equipo a los 17 años, estaba desesperado por evitar ser deportado a Sierra Leona porque pensaba que allí su vida corría peligro debido a la relación que tenía con su padre con una secta vudú, por culpa de la cual se vio obligado a huir a los 15 años.
Escucha Africanía.
Oh, Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista. Normalmente, siempre que acaba un año y comenzamos, por supuesto, otro, solemos hacer una revisión de lo que ha sido el año pasado y lo que intentamos hacer una ligera prognosis, un poco, bueno, con lo que siempre conlleva ello de aciertos y errores, porque intentar acertar lo que va a venir, lo que nos va a deparar el porvenir, basándonos aunque sea en el conocimiento del pasado, siempre es muy complicado, y mucho más cuando hablamos del continente africano. Hoy vamos a empezar por mirar, echar un vistazo hacia atrás y ver lo que ha sido el año pasado para el continente africano. Y para ello, pues no hemos encontrado a nadie mejor, creemos que la persona más preparada, a Julio Martín, director de la Fundación Sur, de su departamento de África, precisamente para que nos haga esa revisión de la actualidad, de lo que ha sido la actualidad en el año africano, tanto desde su punto de vista económico, político, social. Encantado de tenerte nuevamente con nosotros.
Muchas gracias, Rafael.
Complicado resumir todo un año además en el continente africano, pero yo creo que ha habido momentos clave a lo largo de estos 12 meses, como por ejemplo, me decías tú, el premio Sájarov, ¿no?
Sí, creo que es importante empezar este resumen con noticias positivas. Y el premio Sájarov, que es el premio del Parlamento Europeo, que recompensa a personalidades excepcionales que luchan contra la intolerancia, el fanatismo y la opresión, se ha dado el año pasado al abogado sudanés Salid Mahmoud Osman, porque este ha sido un defensor infatigable de los derechos humanos en su país, encarcelado sin un juicio en repetidas ocasiones, y que ha visto arrestados y torturados a muchos miembros de su familia. Él ya pidió a la Unión Europea que hablara menos y actuara más, en concreto para cambiar el día a día de miles de sudaneses, sobre todo en la zona de Darfur, víctima de hoy en día de la arbitrariedad de un régimen corrupto. Y este premio es importante que se dé a un sudanés y a un africano, porque muchas veces se piensa que los platos rotos de África son hechos y enmendados por Europa y Estados Unidos. Y hay que reconocer que hay muchos africanos que realmente están luchando por la justicia y están haciendo que los sistemas políticos vayan cambiando poco a poco.
Una de las cosas que yo creo que no se puede decir que se note en un año, pero sí aquellos que trabajamos con África vamos percibiendo, es una estructuración cada vez mayor de la sociedad. La sociedad africana, no en todos los países, pero sí en buena parte de ellos, se va estructurando y cada vez vemos más este tipo de personajes, a los que llamamos como locomotoras económicas, sociales de África, estos individuos que son ejemplo a seguir y que destacan a nivel internacional, no solo ya a nivel de todo el continente africano, ¿no?
Sí, y es muy importante el poder ayudarlos y el que se sepan que no están solos. Y es por eso que premios internacionales como este son importantes.
Vamos hacia seguir contemplando lo que ha sido el año 2007 en el continente africano. Y yo creo que a nivel de países hay un país que se lleva la palma porque marcó positivamente el 2007 y ha marcado también negativamente el final de 2007. Estamos hablando de Kenia.
Exactamente, Rafael. Kenia empezó muy bien el 2007 alojando el Foro Social Mundial, donde hubo como unas 100.000 personas que llegaron de todo el mundo y que colapsaron la ciudad de Nairobi. Fue totalmente un éxito y pone a Nairobi al corazón de los acontecimientos internacionales. Además, se reconoció que en Kenia hubo un desarrollo económico, turismo, lo que sí estaba un poco contrarrestado el sentimiento de peligrosidad de la ciudad de Nairobi, pero ese foro social mundial que reunieron personalidades y organizaciones muy importantes a través de todo el mundo, dieron otra visión de lo que es Nairobi y de lo que es Kenia. Una Kenia que se está abriendo al mundo contemporáneo y Kenia que está teniendo un impacto bastante importante a nivel internacional. Lo malo fue que Kenia, en las elecciones de diciembre, hubo ahí un tropezón bastante importante, ya que las elecciones fueron contestadas y hubo y ha habido acusaciones de que los votos han sido mal contados y ha habido situaciones irregulares en las elecciones.
Por lo que digamos que popularmente se conoce como un pucherazo, ¿no?
Exactamente.
Se ha metido mano al guiso y se ha sacado lo que se ha querido, algo que desgraciadamente, pues bueno, vamos a seguir comentando eso, vamos a abrir un pequeño espacio para hablar de Kenia, porque me gustaría que siguiéramos analizando la vida democrática de África, porque frente a lo que pueda suponer Kenia no ha sido más que un mal paso en un desarrollo muy democrático del continente africano, creo yo. Pero vamos a quedarnos en Kenia durante un momento. Hablabas del Foro Social Mundial. Quizás la gente esté un poco cansada de estos encuentros internacionales que vemos cada dos por tres de primeros ministros de ministros importantes de economía que se reúnen con un seguimiento muy grande de prensa, etcétera, y no se ven grandes resultados. El Foro Social Mundial, 100.000 personas metidas en Nairobi, que aparte me gustaría que, como es una ciudad que tú conoces, nos contaras cómo se mete a 100.000 personas en la ciudad de Nairobi. Bueno, ¿qué dio de sí el Foro Social Mundial? ¿Para ti son relevantes estos encuentros?
Estos encuentros son muy importantes porque, aunque a nivel de decisiones no sean muy efectivas, lo que sí ponen en comunicación a muchas organizaciones que están luchando a nivel local. Y poco a poco, todos los años, se van creando unas redes de mutua ayuda. Y hay organizaciones que trabajando en América o en Asia o en África, en Europa, que están trabajando con los mismos intereses y con los mismos fines, se pueden ayudar. Y así organizaciones locales tienen un apoyo internacional bastante importante. Y eso es uno los frutos más importantes que estas reuniones internacionales masivas tienen.
O sea, que más, según un poco lo que nos quieres decir, y tu consejo es que no miremos tanto objetivos a gran escala, sino lo que puede tener de bueno a pequeña escala. Hablábamos de la estructuración, por ejemplo, de las organizaciones africanas, ¿no?
Exactamente.
Organizaciones sociales.
Sobre todo en África está muy aislada a nivel internacional y las pequeñas organizaciones se sienten solas. Y con gobiernos que son autoritarios o pueden ser bastante brutales, el saber que hay organizaciones que te apoyan es bastante importante.
Lo único, por lo que tú me contabas, tú eres miembro de algún foro de esta índole, por ejemplo, de migraciones, me parece que se va a desarrollar este año ya 2008, también cuentas con algún tipo de participación en este tipo de foros social. Por lo visto se va a modificar un poco la estructura, ¿no? Porque 100.000, lo que se dieron cuenta es que 100.000 personas en una ciudad como Nairobi, que hablabas tú de la seguridad, y aquí sacamos la anécdota de que Nairobi, ya no la llaman Nairobi, sino Nairobi, por los problemas que tiene, y tú la conoces bien, tienen que hacer algo, ¿no? No pueden, 100.000 personas no pueden caer de repente en la ciudad de Nairobi, pero también digo Nairobi, como podría decir una ciudad asiática o una ciudad también de América Latina, ¿no? Es difícil que puedan acoger a tantas personas de una manera correcta.
Sí, eso ha sido un problema estratégico bastante importante y eso se vio en Nairobi con tanta gente, estaba todos los hoteles llenos y las carreteras siempre están colapsadas y gente durmiendo en todos los sitios. Y ha sido por esa razón que este año se ha decidido no tener una ciudad principal para hacer este foro social mundial, sino que cada ciudad la puede organizar ellos mismos. Por ejemplo, en Madrid se está ahora organizando para el último fin de semana de enero e invitaría a todos a participar.
Lo que pasa es que hablábamos de los objetivos, de esos pequeños logros. Quizás rompamos con esos pequeños logros, porque a ver ahora cómo los países, digamos, del sur o países africanos pueden montar un foro en condiciones, cómo pueden invitar a todas esas asociaciones y, por otra parte, esa relación internacional la rompemos, ¿no?
Sí, eso va a ser un poco el pie cojo de este año, que organizándose a nivel de ciudades o regiones, pues el carácter internacional se va a perder un poquito. Pero como gracias a la web, y hay una página web del Foro Social Internacional, se espera que las organizaciones que participen en las diferentes ciudades se pongan en contacto y se puedan intercambiar ideas.
Seguimos, habías comentado el fracaso de la democracia en Kenia en las elecciones que tuvieron lugar el pasado 27 de diciembre. No es que no quiera profundizar en ellas, pero bueno, como es algo que venimos estudiando, analizando en los últimos programas de Africanía, vamos a dejarlo un poco aparte. Pero sí, lo que creo importante, y tú me destacabas antes de empezar la entrevista, es que no nos puede, el árbol, digamos, no nos puede ocultar el bosque. Y es que este árbol negativo, digamos, muy negativo para Kenia, no puede ocultar que ha sido un buen año democrático para el conjunto del continente africano, ¿no?
Sí, exactamente. De hecho, el año pasado hubo elecciones en 18 países africanos y las elecciones solamente han sido contestadas en bastantes pocos. Las famosas han sido Kenia, ha sido Nigeria, ha sido Camerún, un poco el Congo, pero es cuestión del Senado y un poquito más complicado. Pero en las demás elecciones, aunque todos siempre los partidos perdedores siempre gritan que ha habido tongo y que ha habido irregularidades, realmente ha habido un crecimiento democrático bastante importante en África.
Por otra parte, cada vez nos vamos acostumbrando más al hablar del continente africano de transiciones pacíficas. Y bueno, pese a algunos intentos de reforma por parte de algún presidente, por reforma de la Constitución para intentar perpetuarse al estilo, pues, lo que quería Lansana Conté o Basanjo también intentó algunas reformas, pero hemos visto que precisamente las instituciones en algunos casos, la mayoría de ellos han funcionado bien, han impedido esos digamos intentos de permanecer en el poder eterna, bueno, por lo menos de por vida, digamos. Y pues las instituciones han reaccionado de una forma tranquila, pacífica, imponiendo la lógica y la ley, ¿no?
Sí, exactamente. Muchos de los presidentes se vieron sorprendidos cuando las propuestas que ellos tenían de renovar la posibilidad de ser presidente por más tiempo ha fracasado. Y eso es muy importante para la democracia.
Julio, te voy a proponer, por no extendernos en el tiempo, vamos a continuar en el próximo programa de Africanía, vamos a seguir haciendo un análisis de lo que ha sido todo este año político, económico y social en el continente africano. Seguimos mirando y seguimos a la vez, pues también, con esto que vamos aprendiendo, mirando lo que puede ser y concebiendo lo que puede ser la política, la economía y la sociedad de 2008 en África.
Muchas gracias, Rafael.
Conexión. Sí. De Noé. Dim Production. Lili Afro.
Neo Belela.
Sí.
Neo Belela. Mbebi Sila.
Sila.
Mbe. Neo Belela. Neo Belela, Mbebi Sila.
Isilando.
Afro de Noé, sí, conexión. Si una imagen vale más que mil palabras, si nadie lo remedia, hoy valdrá junto con Lidia más que toda una enciclopedia. Me cede la palabra y abra cadabra en la canción con devoción, en la batalla sin tragedia. Madre Visila, ante ti unida soy, con actitud, sentimiento, africanía, negritud, sin rival, mi llanto tribal. Hoy lloro, me subo la moral, líbranos de todo mal, acaba ya con lo que nos maldice. Quien da primero da dos veces, tú defiende tus raíces. África no hay más que una, la madre, la cuna, a ver me le cura.
Visilando.
Sí, Biafro, de Noé, In Production.
Lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días y los próximos días 10 al 13 de junio de 2008, y lo decimos con mucha anticipación porque va a ser un sitio lejos y hay que prepararse. El ciclo de conferencias Diáspora, Nación y Diferencia, poblaciones de origen africano en México y Centroamérica, el congreso del 10 al 13 de junio en Xalapa, en Veracruz, en México. Más información, www.afro2008-salapa.com, www.afro2008-salapa.com. El Grupo de Estudios Africanos de la Universidad Autónoma de Madrid organiza el curso Introducción a la Realidad Africana Más Allá de la Cooperación, y me imagino que algún día pasaremos del curso de introducción. eso ya lo decía hace unos años mi maestro Dionisio Segura. Se celebrará entre los meses de febrero a abril en la Sala Encendida de Madrid. Más información en la dirección de correo electrónico grupo.gea@uam.es. Las tasas de inscripción 60 euros en la Casa Encendida. Save the Children, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Agencia Española de Cooperación Internacional organizan el Congreso Trata de Niños y Niñas, cómo promover la identificación y la promoción de las víctimas entre el 28 y 29 de enero del presente año. Lugar en el Palacio de Congresos de Madrid, en la sala número 8 del Paseo de la Castellana 99. Más información en el teléfono 91-513-0500, 91-513-0500. Sexto Congreso de Estudios Africanos en el Mundo Ibérico, en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, del 7 al 9 de mayo de 2008. Quien quiera más información puede dirigirse directamente a la Fundación Sur al teléfono 91-544-1818. África, debate, política económica y sociedad civil en Valladolid los días 22, 23, 24 del presente mes de enero. Organizado por Umoya, el Comité de Valladolid. Como decía, los días 22, 23 y 24 del presente mes. A las 7:30 en la Casa Revilla. Esto es en la calle Torrecilla número 5. También más información os podéis dirigir directamente a la Fundación Sur en el teléfono 91-544-1818. Y en la Casa de África de Las Palmas de Gran Canaria, el próximo día 24 de enero, Pompeyo Pérez Díaz, doctor en musicología, intérprete, profesor, estudioso y escritor, disertará sobre la música africana. El 24 de enero, en la Casa de África, en la calle Alfonso 13, número 5 de Las Palmas de Gran Canaria. Y hasta aquí hemos llegado en este paseo, como decimos siempre, por las cálidas tierras del continente africano. Un paseo que nos ha llevado mecidos por diferentes ritmos, desde el Alto Zaire, los cantos y juegos vocales de los pigmeos. También nos hemos ido hasta Madagascar, donde hemos estado escuchando a Rajiri con los cortes Fajendrena y Dorotaneti. Difícil, el malgache. También hemos estado escuchando a alguien que nos gusta muchísimo aquí desde hace muchísimo tiempo también. Hemos estado escuchando una canción llamada Funcional, que es de Kesia Jones, del nigeriano Kesia Jones. Y también, como no, hemos estado descubriendo, como os dijimos, hemos estado descubriendo este Bailame Niña de Lili Afro, de los cuales hemos estado escuchando los primer corte, que se titula al igual que el disco, Bailame Niña. Y un corte que nos augura muy buenas cosas, que se llama Vigilando. Pues sí, intentaremos tener aquí con nosotros a Lili Afro. Llega el momento de los agradecimientos, por supuesto, como siempre, a todos los personal de los equipos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, por su apoyo. Y muchísimas gracias a vosotros, porque realmente sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.